y actualmente milita aquí en nuestra iglesia de Río Piedras, es miembro activo de aquí de nuestra iglesia de Dios Pentecostal en Río Piedras. Y en esta noche le corresponde a nuestro hermano Douglas Marty exponer la palabra del Señor. Esperamos que el Señor le use como siempre le ha usado. Douglas, que el Señor te bendiga como siempre te ha bendecido y bienvenido aquí a nuestro púlpito una vez más.
Bendito sea el Señor, aleluya. Siento algo de parte de Dios súper especial. Siento que el Señor está aquí y se está moviendo a través de las ondas radiales. Yo no sé si este es mi último mensaje. No sé si voy a morir. No sé si ahora cuando salga la semana que viene para Estados Unidos, llego, no llego. No sé. Pero sí les voy a decirles que este es el mensaje más importante que yo he predicado en casi 40 años de ministerio. Primera de Corintios, capítulo 15, dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él no resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En pocas palabras, nosotros daríamos lástima si Cristo no hubiera resucitado. Pero gloria a Dios, ¿cuánto creen que resucitó? Y lo testificamos no por una repetición de palabras, sino porque Él ha resucitado en nosotros. Y estamos aquí por causa de Él. Porque si no estaremos en el mundo, pero un día escuchamos su voz, como nos escuchan hoy los radioyentes en distintos lugares, que esperamos que alguien, que Dios ha dado una cita en esta noche para que escuche este mensaje, reciba la esperanza que Cristo ofrece, la vida eterna. Padre, bendícenos. Pasa el carbón encendido una vez más por los labios de tu siervo y que tu palabra fluya con poder y gloria. Quita todo lo que estorba, Dios, y pon todo lo que haga falta en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hace unos años atrás, yo estaba ansioso de tener una experiencia personal con el Señor. No sé si eso le ha pasado al pastor o a los ministros aquí, o a usted mismo. Que usted quisiera tener una experiencia con el Señor sobrenatural. Que usted pudiera quizás hasta ver un cantito del cielo, cualquier cosa. Y yo recuerdo que lloraba al Señor por esa experiencia. Y una vez, no sé, como dijo el apóstol Pablo, si en la carne o el espíritu, pero tuve esta experiencia. De momento dos ángeles vinieron y me buscaron. Y me llevaron al tercer cielo. El viaje fue maravilloso. Yo vi la ciudad santa, donde moran los creyentes del Señor. Los ángeles me llevaban volando, uno a mi lado y otro al otro lado, y yo iba volando. Y yo veía aquella ciudad tan hermosa. Las mansiones eran preciosas, hermano. Eran enormes. Pero ¿sabe una cosa? Que me dio curiosidad una sola cosa. ¿Sabe, pastor? No habían ventanas y no habían puertas en las casas. Los ventanales de las casas eran una cosa grande. Se veía todo el ambiente de la casa. Pero no habían puertas ni ventanas. ¿Será porque el Señor dice que allí no entrarán los ladrones? O sea, no hay que tener puertas ni ventanas. Primero, porque no tiene nada que ocultar. Y segundo, no tiene nada que temer. Y yo veía eso. Y empecé a ver una multitud de gente que caminaba en ambas aceras. Que parecían aceras, pero era toda una calle. Porque no habían carro ni nada, pero era una calle grande. Y caminaban. Y nosotros íbamos por el medio volando. ¿Y sabe lo que me dio curiosidad a mí? Ver el rostro de todas las personas que iban transitando, hablando unas con otras. ¿Y sabe qué noté en el rostro de cada una de estas personas? Gozo. alegría. Nadie llevaba caras largas. O contando algún problema, muchachos, se me venció la renta y no tengo con qué pagarla. Me botaron del trabajo. La situación está difícil. Nadie iba hablando de esas cosas. Iban hablando y conversando, pero yo podía ver en ellos, yo a la velocidad que iba suave y veía el rostro de cada persona con alegría. De momento fui llevado a un lugar donde el Señor me iba a hablar personalmente, aunque yo no vi su rostro. Y allí me llevaron, y el Señor me dijo estas palabras: mi siervo, si te quieres quedar, te puedes quedar, pero si quieres regresar, puedes regresar. Cuando me lo dijo, yo iba a decirle rápido, pues me quedo, pero noté que sus palabras estaban envueltas en una tristeza. Yo no sé si usted ha oído ese himno por la radio, de hecho el compositor lo escribió conforme a la experiencia que yo había tenido, que se la conté y se quedó tan impresionado que hizo un himno precioso de esto. Y yo oí esas palabras que el Señor me dijo, que aunque me las decía con seguridad que me podía quedar, también yo notaba de que había una preocupación, como quien dice, te puedes quedar, pero allá abajo es que yo te necesito, no acá arriba. Y cuando yo entendí eso en el espíritu, le dije al Señor: Señor, yo regreso, Padre. Y ahí me incorporé y no sé nada más. El tema del cielo es el tema principal, porque yo creo que todos los que estamos aquí, el único interés que tenemos en la vida es algún día llegar al cielo. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Aleluya. La Biblia dice que cuantos tienen esta esperanza se limpian más, se purifican más, se santifican más, porque sin santidad nadie verá a Dios. Yo he leído varios libros, pero uno de los libros que más me impresionó de muchos que he leído ha sido este libro, que lleva por título Vida después de la muerte. Y es escrito por el doctor Moody. Pero un día en su sala de emergencia llegó un hombre que estaba moribundo. Le había dado un infarto cardíaco. Y empezó a resucitarlo. Y a procesar la resucitación. Y lo resucitó. Y el hombre, cuando vio al médico, dijo: ¡No me deje, no me deje! Y de momento el hombre volvió a morir. Esto lo hizo por 9 veces. Hasta que se murió. Y no pudo hacer nada por este hombre. Pero 9 veces lo resucitó. Y el hombre gritaba: por favor, no deje que yo vaya a ese lugar de tormento. Y aquello despertó un interés en el doctor Moody. Y empezó a ver la vida diferente. Y aquel hombre le hizo sentir que había realmente un infierno. Y fue tanto su interés que entonces empezó a entrevistar a todas las personas que resucitaba inmediatamente. Y ahí vienen sus 300 casos de resucitación. Y todos hablan que después de ese momento que se declaran muertos, los pacientes están vivos. La muerte no existe. Existe solamente para el cuerpo físico. Pero para el hombre interior, el hombre espiritual, no hay muerte, porque el espíritu no puede morir. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo le voy a decir una cosa. El año pasado el gobierno de Puerto Rico se gastó miles. No sé cuántos, pero se gastaron miles. En una famosa campaña publicitaria de decirle al pueblo de Puerto Rico, porque era tan alarmante los suicidios en Puerto Rico, que cada 27 horas una persona se suicida en Puerto Rico. Ayer tuvimos un caso de suicidio. Lo oí las noticias, no sé cuántos más deben de haber visto. Pero cada 27 horas una persona se suicida en Puerto Rico. Y el gobierno, lo único que sabe decir, porque es que no tienen más nada que decir: no te quites, te voy a seguir. La Biblia lo dice esa palabra, así que la voy a decir. Te voy a seguir fastidiando, pero no te quites. Te voy a seguir presionando, pero no te quites. Uno de los casos más alarmantes el año pasado fue esta mujer que se tiró de aquí cerca, de un edificio, con su hijito, porque no tenía dinero para pagar su renta. Estaba embrollada. La semana pasada, una muchacha que nosotros hemos evangelizado, su hermano se suicidó. Hace 2 semanas. Porque no tenía con qué pagar su renta y los deudores lo tenían hasta aquí. Y por Lo que estamos escuchando de parte del gobierno es que van a presionar más a la clase media, a los pobres, y que aquí todo el mundo va a tener que pagar, le guste o no le guste. Claro que si le hubiesen dicho eso antes de las elecciones, la gente hubiese dicho otra cosa. Pero es nuestra verdad. Y no es la verdad solo de Puerto Rico, es la verdad de Estados Unidos, que está en una recesión. Es la verdad de Europa, de España, de Alemania, de todos los países del mundo, que están en una recesión como nunca antes vista en la historia de la humanidad. Al grado de que los hombres están buscando a alguien que provoque algún milagrito financiero para resolver los problemas del mundo. Ahora yo quiero decirle a este mundo y a los que me escuchan por la radio una cosa. Si usted se quita, si usted se suicida, usted va para las pailas del infierno. Y allí no hay solución a tu problema. El problema de esto es, no es que hay solo personas que se están quitando la vida y no saben. Yo digo que el gobierno debería utilizar algún pastor, a nuestro pastor, o no a mí porque yo no soy muy simpático. Me ven a mí, ven al cuco. Pero alguien que tenga un poco de sabiduría y pueda hacer un anuncio con conciencia, explicarle a la gente que es un delito, es un pecado mortal quitarse la vida. Y que cuando creen que se va a resolver el problema, ahí es que empieza el problema. Nosotros sabemos que solamente la solución a todos nuestros problemas se encuentran en Cristo Jesús. Él dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Se nos van a ir los problemas? No. Pero el Señor dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No temáis, dice el Señor, yo he vencido. Ustedes también vencerán, aleluya. Cuando nosotros tenemos a Cristo, hermano, está con nosotros el poderoso. ¿Qué nos puede pasar? Que se nos vaya la vida. Mentira del diablo. Para nosotros el morir es Cristo, es ganancia, es vida. Ahora, el pueblo de Dios está ignorando el infierno. Muchos pueblos de Dios, yo los he oído hablar, pastores, he oído hablar cristianos, yo no creo en el infierno. No, Douglas, yo creo que el infierno es aquí. Créetelo. Porque no saben lo que hay más allá de la muerte. O por lo menos lo ignoran. O quizás lo han confesado, como un joven que yo le estuve hablando del Señor hace unas semanas atrás. Y le hablé precisamente, pastor, del tema del infierno. Y me dijo, yo no creo en el infierno, reverendo. Y dije, existe y es real. Busca al Señor, recíbelo y escapa. No, no, yo no creo en eso. Hace unos días atrás lo encontraron en su vehículo. Hasta estas alturas la policía no sabe qué pasó. Le hicieron autopsia, chequearon el vehículo, pero lo encontraron quemado dentro de su carro, en el patio de su casa, con sus hijos y la mujer en la casa, achicharrado. Cuando usted no es de Dios, usted es del diablo. Y eso lo dice el apóstol del amor, Juan. El que no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y cuando usted no le entrega su vida a Cristo y se encomienda al Señor, usted está expuesto a los demonios, a los principados, a las potestades, al infierno, al diablo, a las tinieblas, a la confusión, a la turbación. Ahora, cuando usted le entrega su vida a Cristo, en Cristo tenemos seguridad, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Hoy no se predica en la iglesia del infierno. Y algunas veces ni se menciona a Satanás. Y por eso es que vemos tanta gente apóstata, tanta gente en dos aguas, tanta gente sirviendo a Dios un ratito y al diablo otro ratito. Y no se puede servir a dos señores, hermano. Porque amaremos el uno o aborreceremos al otro. Nosotros tenemos que tomar una decisión como pueblo. Como le dijo el profeta Elías allí ante el monte Carmelo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvale a Dios con santidad, sírvale a Dios con honra. Si Baal, váyase al infierno con Baal. Las primeras personas que experimentaron el infierno fueron la gente llamada de los de Coré. La persona que más habló del infierno en la Biblia se llama Jesucristo. Nadie habló más del infierno que Cristo. De hecho, todo su mensaje fue basado en el infierno. Luego habló de escatología, de la esperanza, de la vida eterna, de la patria celestial, de hacer riquezas en el reino de los cielos, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, de escapar por la vida. Y como último, dio su último detalle de testimonio cuando habló de Lázaro y el hombre rico. Cristo habló muchas cosas. Mateo 13 dijo, y los echará en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay un infierno donde la gente siente y padece. Es verdad que el infierno tiene varios nombres. Se conoce como el Hades, como el Abadón, se conoce como el Seol y se conoce como el infierno. Pero todos son la misma cosa. Esto es como cuando usted dice transportación. ¿Qué usted piensa cuando dice transportación? Pues en carro, en tren, en avión, en barco, en 20.000 cosas. Todos son para un mismo fin. Y así son las palabras de la Biblia cuando hablan del infierno. El infierno es real, hermano. Como el cielo es real. El infierno no fue preparado para los hijos de Dios. El infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Como dice la palabra, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. No fue preparado para nosotros. El infierno es real, hermano. Dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Que mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Serpiente, generación de víboras, le decía a los religiosos de su tiempo, a los líderes religiosos les decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Porque el juicio de Dios comienza en su casa. El juicio de Dios no empieza allá en la plaza del mercado, ni en el caserío, ni allá, ni en el barrio, ni en la barra. El juicio de Dios comienza aquí. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero la iglesia está menospreciando el mensaje más importante de la Biblia. Para eso Cristo vino, para deshacer las obras de Satanás, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso él mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La hora está avanzada, hermanos. La venida de Cristo es una realidad. Pero una cosa tendremos que entender, nos guste o no nos guste, que seremos enjuiciados. Y en aquel día, dice el Señor, cuando suene la trompeta, dice el Señor y le dijo a los discípulos, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, cosa que venga sobre vosotros aquel día, y no seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Le está diciendo, ya no es hora de estar mirando a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia el frente. Mírense en ustedes mismos. Escudriñense. David decía, escudriña hoy mi corazón, Señor, y mira a ver si en mí hay algún camino de perversidad. Entonces borra mis rebeliones, límpiame y seré más blanco que la nieve. Es hora. ¿Quién sabe si la trompeta está a punto de sonar? Yo lo creo, hermano. Yo creo que ya está todo cumplido. Creo que lo que falta es que suene la trompeta. Y si el Señor no acorta estos días, no se salva nadie. Y le cortará por medio. Y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Que usted se murió y se acabó todo. ¿Cómo es eso? Entonces Cristo estaba mintiendo. Entonces Cristo estaba diciendo una exageración, que allí será el llanto y el crujir de dientes. Ellos dicen que no, que se acabó, te moriste y te desapareciste. Pero no es así, porque nosotros somos espíritus viviendo en este cuerpo. Y es hora que nosotros nos preparemos para encontrarnos con el Cristo de la gloria. En el año 1980, yo no sé si el pastor escuchó esta noticia, a mí me impresionó mucho. Si es verdad o no es verdad, yo la creí, porque salió en toda la prensa de Estados Unidos. Y la noticia decía que los científicos rusos estaban taladrando en Siberia, haciendo unas investigaciones para el corazón de la Tierra. No sé si estaban buscando petróleo. Y empezaron a taladrar. ¿Sabe cuánto llegaron a taladrar? 14.000 kilómetros por ahí para abajo. De momento el perforador entró en un vacío. Y ellos dijeron, encontramos algo. Y de momento sacaron el taladrador. Pero que algo salía de ese hueco. Y ellos se quedaron sorprendidos. Y enviaron por ese roto un micrófono para grabar lo que ellos pensaban que eran movimientos de la tierra o cualquier cosa. Y lo que grabaron fue esto. Créalo usted o no lo crea, esta grabación, después que cayó el comunismo, salió de la Unión Soviética, llegó a Estados Unidos, y esto fue lo que ellos grabaron. Van a oír la grabación un poco difícil, porque acuérdense que la grabaron reel to reel. Y hace más de 20 y pico de años de esto. Escuchemos. Al frente, oigan lo que está en la parte de atrás, el sonido de atrás. Yeah. llevé esta grabación a un estudio de grabación de una persona especializada y solamente me dijo, es inhumano, no puede hacerlo nadie para ese tiempo. Se oye el venir y atrás. La historia decía en el periódico que cuando los científicos se encontraron con todo esto, algunos se craquearon, otros abandonaron el proyecto y se dispersaron y no se sabía nada. Y yo en ese tiempo, en el 80, yo dije, si uno pudiera oír esa grabación, pero no se podía escuchar, ¿sabe por qué? Porque estaban las barreras del comunismo. Pero por alguna razón, no solo esto ha provocado un impacto en mucha gente, sino la historia del pastor Daniel, que recientemente murió en un accidente de carro. Es el único caso verídico, registrado, grabado, del único hombre que ha muerto y después de 3 días resucitó. El evangelista Reinhard Bonnke, teniendo una gran campaña con 5,000 personas, este pastor que había muerto hacían 3 días, su esposa está con él en la ambulancia porque él se fue por un risco, el carro sin freno, y chocó con un muro de contención y rompió su pecho con el guía y vomitó la sangre. Lo llevaron al hospital, estaba en un estado grave. Él pidió que lo llevaran a su hospital para su médico, llevándolo de un hospital a otro, estando su esposa con él en la ambulancia. Él dice que de momento entraron 2 ángeles a la ambulancia. Y cuando él los vio se asombró y uno de los ángeles le dijo así, y ahí mismo se lo llevaron. Lo llevan a la funeraria, luego llevarlo al hospital, lo diagnostican muerto. Lo llevan a una funeraria y allí lo embalsaman. Por las venas le echaron el líquido. Le pusieron los chupones por las narices por ahí, no sé por qué hacen eso. Y lo llevan allí. Ahí estuvo 3 días. Su esposa desconsolada le decía a su suegro, yo estoy segura que si lo llevamos a la campaña de Bonnke, Dios lo puede resucitar ante todos esos hermanos y pastores que hay allí. El suegro decía, esto es una locura, pero ella estaba embarazada. Y él temía de que ella fuera a abortar de tanto que estaba sufriendo. Y ella insistía, vamos a llevarlo a campaña. Y tanto fue la insistencia que el hermano consiguió una ambulancia, metieron la caja dentro de la ambulancia y lo llevaron a la campaña. Cuando llegan a la campaña, los directores de campaña le dicen que han traído un muerto en una caja. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo? Sabemos que Dios usa al siervo, pero muerto de 3 días, imposible. El pastor Daniel está ahí teso como un pescado. Están tomando esto en video, ¿ok? No es que me contaron, ni lo contaron. El video ha corrido el mundo entero. Lo saca el director de la campaña, le dice, la única forma que puedo permitir que ese muerto entre es que lo saquen de la caja y lo bajen abajo, donde está el comedor, que había un comedor, y ahí lo pusieron encima de unas mesas. Viene un grupo de 10 pastores para acá. Y aquel hombre está como un pescado. Palabras textuales de ellos, de lo que están testificando los pastores. Ahí testifican los pastores. El que hizo el embalsamamiento, el médico que lo diagnosticó muerto. Esto no es cuento de camino. Y entonces están orando ahí, orando. Y de momento sale en el video cuando la bajiguita le hace pic, pic. Y todo el mundo, los pastores, ¡vamos a orar más! ¡Señor! Y empiezan a exclamar. Y el muerto empieza a coger vida. Y en un momento salta de la mesa, sano. Se fue todas las fracturas que tenía en el pecho, que se había roto las costillas frontales. Todo quedó sano. Y él decía, ¿dónde estoy? Y estaba como un sonámbulo. Así lo cogieron y lo llevaron arriba a la campaña. Cuando el hombre llega arriba, empiezan los paralíticos a correr. Los ciegos empiezan a ver. Los sordomudos empiezan a hablar. Y la gloria de Jehová descendió a aquel lugar. Pero él no sabía dónde estaba.
No fue hasta que llegó a la casa que la esposa le explicó, tú te moriste cuando te llevamos a la ambulancia, estabas en la funeraria y cuenta todo eso. Y ahí él le dice a ella que él sabía dónde él estaba. Día y medio lo llevaron al cielo. Él dice que aquello es algo maravilloso, que las calles son de oro, que las flores no tienen el color que tienen las flores aquí, que los edificios, todo es como cristalino. Y él miraba y observaba la belleza de todo aquello. Y estaba contento y gozoso por todo lo que estaba experimentando. Y él estaba ansioso por hablar con el Señor. Y los dos ángeles que lo fueron a buscar le dijeron, ahora te vamos a llevar al Señor Jesucristo. Lo llevaron. Bueno, allí el Señor le explicó tantas cosas, hermano. Él dice que cada cosa que nosotros hacemos está registrada en un archivo. Que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Usted podrá jugar con quien le dé la gana. Usted podrá cometer cualquier pecado a escondidas del pastor. Pero de Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Después que él estuvo ahí día y medio, hermano, disfrutando de todo eso, el Señor le dijo, ahora tienes que visitar el infierno. No, Señor, yo no quiero ir para allá, no. Déjame aquí, aquí estoy tan feliz que estoy aquí, papito. No, es para el infierno que tienes que ir ahora a visitar. Lo llevaron al infierno. Él dice que es un lugar, dice que la entrada de ese lugar es una cosa catastrófica. Dice que es tan amplio y tan amplio que todos los días llegan 50,000 almas al infierno de todas las partes del mundo. Eso es cuando no hay desastre o cuando no hay guerra. Eso se multiplica y se replica. Y él dice que él vio por dónde entraban y era una cosa inmensa. Dice que había tanto dolor, tanto tormento. De hecho, en ese día que él estuvo allí, él vio gente que él conocía. Una cosa que él testifica que lo sorprendió, que vio allí a un pastor que él conocía. Que se había comentado de él, de que él robaba en la iglesia de los diezmos. Se había muerto. Y todo el mundo decía que era un centurión que iba para el cielo sin problema. Pero lo oculto será manifestado en aquel día. El que siembre para la carne, segará muerte y corrupción. El que se acerque a Cristo y le sirva en espíritu y en verdad, segará vida eterna. El Señor dice que no todos los llamados serán salvos. Muchos son llamados y pocos. Los directores de campaña le dicen que han traído un muerto en una caja. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo? Sabemos que Dios usa el siervo, pero un muerto de 3 días, imposible. El pastor Daniel está ahí terso como un pescado. Están tomando esto en video, ¿ok? No es que me contaron, ni lo contaron. El video ha corrido el mundo entero. Lo saca el director de la campaña, le dice, la única forma que puedo permitir que ese muerto entre es que lo saquen de la caja y lo bajen abajo, donde está el comedor, que había un comedor, y ahí lo pusieron encima de unas mesas.